Radio, no sé con quién estás por ahí.
Está acá conmigo, Chiche me está acompañando en esta mañana. Doctora, celebro tu postulación al cargo de fiscal general del Estado, cargo que va a quedar vacante en marzo. Hasta ahora son 18, decía yo, entre los que están ahí con la idea, con la intención de inscribirse, podríamos llegar a 25. Celebro que se involucren, celebro que no quede esa premisa que la elección es meramente política y sean menos los inscritos, pero un número que me llama mucho la atención: cuando fue elegida Sandra Quiñones de la terna, había que reemplazar a Díaz Verón, se habían anotado 116 postulantes. Y la vez anterior, cuando lo eligen a Díaz Verón, cuando había que reemplazarlo a Candia Amarilla, se inscribieron más de 50. Y esta vamos a llegar con suerte a 25. ¿Qué le dice ese número, doctora, si hay que analizarlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes en cuanto a esta consulta tuya en particular viene por la situación en la cual se encuentra hoy en el interior. Una postulación como la mía en este caso y el trabajo que hay que hacer dentro del Ministerio Público requiere y vamos a tener que apelar al patriotismo de los funcionarios. Aquí nosotros no podemos decir que el día de mañana vamos a obtener en 2 o 3 meses aumento para todos ni se va a cambiar sustancialmente el presupuesto, pero sí hay que trabajar para transformar el Ministerio Público, que es lo que se necesita, lograr una verdadera transformación interna. Se necesita trabajar con patriotismo y es un desafío importante. Hay una exposición natural en todo el proceso porque es un cargo realmente importante, es un cargo muy determinante dentro de la estructura del Estado y las condiciones en las cuales está hoy el Ministerio Público son realmente desafiantes. Entonces no estoy diciendo que la gente no se anima, sino que en estas condiciones, a diferencia de los concursos anteriores, es bastante desafiante, por lo que va a implicar trabajar con posterioridad. No es solamente para llegar, sino para poder trabajar y recuperar la credibilidad de la ciudadanía de una institución totalmente desgastada.
Doctora, solo por el hecho de que otros postulantes lo dijeron públicamente en el sentido de asumir, un poco debatir la idea de postularse con el presidente de la República, bajo el entendimiento que hay que tener apoyo político para la designación final. ¿Vos lo charlaste con Mario Agdo, doctora, o eso no se dio?
No, el presidente sabe y está de acuerdo con que no, o sea, yo voy a hablar de mi caso ahora, el okay de la postulación, porque él, en mi caso, él es mi jefe, ¿verdad? Yo particularmente creo que él tenía que saber y yo le planteé antes de hacerlo, ¿verdad?
Sí.
Ya no ahora, sino un tiempo atrás, ¿verdad? Que le dije que estaba evaluando y él me autorizó a presentarme.
Claro.
Pero yo, hay que pasar por el concurso, muchas cosas todavía pueden deben pasar, mucha agua va a correr bajo el puente, por más de que parezca que está todo muy rápido. Bueno, es un concurso que tiene varias etapas. Uh-huh. Y categóricamente es una pregunta válida en el sentido de que participa él del proceso de elección.
Claro, vos estabas obligada luego a comentarle por el cargo que hoy ocupás, ¿verdad?
Claro,
hay otra,
claro que sí, por supuesto.
No hay otra opción. Mira, uno puede ya con muy buena intención, de tu capacidad lo ni dudamos. De hecho, ya te digo, se va a enojar mi amigo Carlos Luevo, ya te digo lo que son mis favoritas para la designación, ¿verdad? Pero te vas a encontrar con poco presupuesto, te vas a encontrar con unidades fiscales que están, pero rebasadas de causas. ¿Qué pensás hacer? No sé si vale la expresión los primeros 100 días, ¿verdad? Si llegas al cargo.
Bueno, aquí hay una cuestión importante. Cuando hablamos de transformación hay que entrar con todo, hay que entrar a modificar todo. El Ministerio Público es una institución que tiene facultades legales para establecer criterios de política criminal que hoy no vemos que existan, ¿verdad? Entonces los criterios a ser aplicados son los que van a generar una reorganización en la gestión fiscal. De hecho, que el presupuesto siempre va a ser precario cuando hablamos de todo lo que implica la lucha contra el crimen organizado y muchas otras cosas, pero también hay que reconocer, Gustavo, ya este ya es un análisis técnico una de las causales del juicio político fue la baja ejecución presupuestaria, sí. Un cuestionamiento a la gestión administrativa. Bueno, eso también hay que revisar, y en este punto yo diciendo con algunos criterios que se han establecido con relación a que no tiene que formar o no tuvo que haber formado parte del gobierno. Yo sé que quienes lo dijeron en un sentido de política, sí. Yo te estoy hablando de que la gestión de gobierno te da la experiencia a la burocracia estatal, porque acá hay una burocracia estatal. Cuando uno asume sin esa experiencia, se queda en manos de terceros, necesariamente tiene que confiar en un tercero, que es, si bien son cargos de confianza, los cargos de dirección administrativa financiera, pero uno tiene que saber cómo funciona el sistema de la burocracia estatal para conseguir recursos, para modificar la gestión de recursos. Y también está estudiado en el Congreso que no, realmente el Ministerio Público lo que no tuvo fue concesión de ampliaciones, no recortes. Recortes es cuando vos en un año tenés 100.000 y en el año siguiente te dan 80.000. Ese es un recorte, porque así funciona. O sea, eso también demuestra conocimiento del sistema presupuestario, ¿verdad? Ampliaciones es que vos tenés 100.000 y vos pedís 110.000 y ese 10.000 de diferencia no te dan. Esa es un rechazo, una ampliación, por más de que esa sea tu necesidad. Ahora, yo creo que eso tenemos que llegar con un esquema bien estudiado de la gestión puntual. Hoy no te puedo hablar objeto de gasto por objeto de gasto, ¿no? Pero sí hay que trabajarlo en el sentido de optimizar los recursos y trabajar en mejorar la gestión en función al aspecto misional, o sea, en función a la gestión del Ministerio Público. Acá hay que priorizar la representación a la sociedad. Las fiscalías tienen que funcionar, y mucho más allá de que está fuera de toda duda que se necesita apoyo logístico, presupuestario y de calidad técnica para las unidades especializadas de narcotráfico, crimen organizado. No hay que descuidar las unidades especiales, las unidades ordinarias que trabajan directamente con la gente. Los fiscales tienen que ser fiscales de la gente, para la gente, para la ciudadanía. Tienen que estar a disposición, y no hay que olvidarse de las unidades ordinarias. Ellos son los que están con la problemática constante de la ciudadanía. El motochorro que asalta en la parada del ómnibus, el abuso sexual que ocurre en el ámbito familiar, que mayormente ocurre en el ámbito familiar y que vimos nosotros que aumentó considerablemente durante la pandemia, porque el encierro favorecía a esas circunstancias. Esas son las unidades ordinarias las que asumen. No digo que no vamos a considerar a las otras, por supuesto que sí, pero creo también que hay que reconocerle su trabajo a los fiscales que están en la línea de fuego día a día, y que también tienen sus precariedades, y que la gestión administrativa deficiente, por supuesto, ellos sienten más la repercusión en ellos del día a día que los otros que están más cerca, por decirlo de alguna manera, del poder, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que atender, y eso implica una transformación que va a necesitar de imprimir una importante cantidad de patriotismo, porque yo no le puedo ofrecer a la gente mejora salarial ni mejora presupuestaria en 2 o 3 meses. Nosotros vamos a heredar el presupuesto que este año se va a elegir, y eso también es una situación natural, ¿verdad? Pero que generalmente el que viene hereda el presupuesto anterior y tiene que lidiar con lo que le heredó el que se fue, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que hay que atender. Otra cosa que es importante es el tema de la corrupción. Acá el patriotismo también implica limpieza de filas, ¿verdad? Acá la corrupción interna o la corrupción externa que no es atendida también afecta sustancialmente. Yo conozco muchos fiscales que la pelean con el salario que tienen, que gastan su propio salario en la gestión de su función, y que están olvidados o están excluidos por diversos motivos, o no son considerados, de la gente muy formada, con una buena experiencia, que hoy está peleándola en alguna fiscalía en el interior del país, ¿verdad? Todos esos puntos vamos a atender porque son necesarios para la atención ciudadana. La ciudadanía tiene que recuperar la fiscalía para ella, ¿verdad? Porque la fiscalía es la representante de la sociedad.
Perfecto. Doctora, gracias por tu tiempo. Muy amable. Gracias por la charla.
Gracias a vos, Gustavo. Que tenga un buen día.
Ahí está la doctora Cecilia Pera, actual ministra asesora de